ML Noticias de Abajo.
Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan.
Sean todas y todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Esta es la edición del día 17 de junio del 2019 y pues los estamos invitando a que se queden a escuchar este noticiero que se hace con los medios libres, con las notas que comunicadoras y comunicadores independientes, autónomos y libres realizan día a día. Y bueno, pues les damos la bienvenida. De este lado se encuentra Evo.
De este lado Su.
Hola, aquí está David.
Y de este lado Witsi.
Y bueno, pues ahí está el equipo que el día de hoy se ha subido a esta nave radiofónica para llevar a todos ustedes estas notas del día a día. Y bueno, vámonos con el menú informativo sin más choro por delante.
Sol, viento, lluvia, tierra, sangre, daño, higuera. Sol, viento, lluvia.
Y bueno, vamos a iniciar con una nota de Perú, donde Congreso amenaza con aprobar peligrosa ley de hidrocarburos. Esto nos lo denuncia el portal de tomatecolectivo.wordpress.com, quien pues nos han documentado desde hace ya bastante tiempo la lucha por la defensa del territorio contra las empresas petroleras allá en Perú.
Y bueno, hablaremos acerca de la declaración de la Segunda Asamblea General de Mujeres del COPIN. Este Comité de Familiares y Detenidos Desaparecidos de Honduras. Les vamos a hablar, qué fue lo que están exigiendo.
Tenemos también la invitación al Encuentro Internacional de Liberación Animal. Esto va a ser en Roma, Italia, y les vamos a tener los detalles en un momentito.
Y BioBio Chile nos comparte que el Onco Maya Maya, segundo Suárez, dijo que las comunidades de Alto Biobío no quieren participar en ninguna consulta indígena, estas que también se están imponiendo por allá en Chile. Y bueno, les vamos a compartir dos audios sobre esta situación allá en las comunidades del Biobío en Chile.
Y continuando con más información, también vamos a tener una nota acerca del Onco de Mayamaya. Asegura, si ya me super volé. Termina el diagnóstico global, es aterradora la extinción de plantas, nos dice Ecuador Today. Y bueno, pues de hecho esto es, cada vez se van conformando más como bloques aquí en el noticiero, así como de feminicidios, de militarización, y creo que uno que también se ha estado acuñando a sí mismo ha sido el de estas notas, pues que hablan de este posible desastre civilizatorio, el apocalipsis que viene, ¿no? Y bueno, pues hay muchas notas que han salido y esta es una de ellas en torno a la extinción de especies vegetales.
También les vamos a hablar acerca de los 27 países de Asia que apoyan la creación del Estado palestino. Este Estado palestino que los estados de Israel, reconocidos por Donald Trump y toda la Unión Europea, quieren desaparecer. para quitarle su gas, meter un gasoducto, y pues siguen ahí en esa zona del Medio Oriente intentando robarles sus recursos, bombardeándolos, asesinándolos. Y pues bueno, la noticia es que 27 países de Asia están apoyando la creación de ese estado palestino para que, pues bueno, sigan resistiendo para defender sus recursos.
Y tenemos también una nota que de un portal que Estados Unidos abrió, donde pues habla de los precios libertarios de larga duración, esto es decir, los presos que pues tienen condenas largas, y bueno, muchos de ellos anarquistas, y hay pues ahí les vamos a comentar algunos casos.
Y desde Chile, la coordinadora feminista 8M envía dos mensajes, uno a dos semanas del paro docente desde el encuentro del feminismo y trabajo y seguridad social que se realizó en días pasados, y también envían otro mensaje desde este mismo encuentro hacia la movilización de trabajadoras del Junji, y Integra y BTF. Se los vamos a compartir.
Y vámonos ahora con Desde el Ombligo del Monstruo, donde nos informan lo siguiente. Y bueno, una nota de Luis Hernández Navarro que esta semana nos comparte a través de su columna semanal, y en esta ocasión con el título Con Dios de Nuestro Lado, nos comenta acerca de los vínculos que tiene la nueva administración, este nuevo gobierno de Obrador, con las religiones, y particularmente lo demostrado en el acto que se llevó a cabo en Tijuana, este supuesto acto de donde dijeron que iban a ir a celebrar lo que, según, aún estamos todavía preguntando qué, le ganaron a Estados Unidos, ¿no? En esta supuesta negociación donde nos ni siquiera contrataron, ¿no? Más bien nos impusieron ser de labor de patrón. Pero bueno, vamos a tener información al respecto, un artículo de Luis Hernández Navarro.
Tenemos también una nota, una invitación que nos comparte Radio Zapote, que es la Caravana por la Vida y contra la Guerra, que se realizará en Iguala, Guerrero, y que invita Cipoj EZ. Vamos a escuchar un audio.
Y también les vamos a compartir un comunicado de familias de los 49 bebés que murieron a causa del incendio en la guardería ABC, debido a que el día de ayer descubrieron que habían robado 8 pares de zapatos de bronce que habían instalado en el antimonumento, y les vamos a leer el comunicado que compartieron.
Y bueno, también tenemos entre el dolor y la ignominia de los compañeros de Tlachinolal, y que nos comparten una nota de entre el dolor y la ignominia, y pues bueno, les vamos a platicar de esto.
Y también vamos a tener una nota, Omar García Harfuch, algo así, ¿de dónde será este apellido? El nuevo jefe de la Policía de Investigación de la Ciudad de México con inquietante pasado. Inquietante es el término más like que le puedo encontrar a este periodista, pero no, más bien es una persona de pasado muy oscuro, y con perdón del color oscuro, porque es muy bonito el color oscuro, de un pasado turbio y nefasto, ¿no? Más bien, y bueno, vamos a hablar del nuevo jefe de la policía de la Ciudad de México. Así se la gasta la nueva democracia.
Y bueno, en este panorama de la Cuarta T, Plumas Libres nos comparte una nota en la que pues nos dice cuántos periodistas, además de activistas, han sido asesinados en estos apenas 6 meses del gobierno de la Cuarta Transformación.
Y tenemos una nota sobre migración. Bueno, esto que viene ocurriendo, ¿no? Con las declaraciones de Trump y bueno, con el arresto y con la represión a todos estos personajes y figuras que conforman albergues y lugares que apoyan a los migrantes, que bueno, ahora se encuentran ante un escenario de criminalización y persecución, y que bueno, pues sin duda es una crisis de derechos humanos. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito de esto con una nota de Desinformémonos, que se llama "Hay contradicción en la política migratoria mexicana".
Y bueno, ya para ir cerrando la menú, tenemos también una nota, bueno, que es la continuación en torno a el hostigamiento que están teniendo las comunidades de residentes otomís acá en la Ciudad de México, por parte del gobierno de la Ciudad de México y las inmobiliarias, esta mafia que cada vez lacera más los derechos acá de la ciudad monstruo. Y bueno, vamos a estar hablando de este tema. El sábado pasado tuvieron conferencia de prensa nuestras compañeras y compañeros y les vamos a compartir parte de lo que nos comentaron.
Sería todo de este menú que les vamos a compartir en la emisión del día de hoy, y ahorita nos vamos con una pausa musical. ¿Qué vamos a escuchar?
Estaba esta idea de escuchar la canción nueva de Manu Chao. Pues hace poquito nos enteramos que Manu Chao sacó una nueva rola que se llama Bloody Border.
Bloody Border.
Y bueno, por lo que parece, pues el tema es la migración, ¿no? Este tema. Pues hoy en día no solamente es un tema que tenga que ver con la frontera México-Estados Unidos, ¿no? Tiene que ver con la frontera palestino-israelí, tiene que ver con la frontera África-Europa, tiene que ver con la frontera
de Yugoslavia y todo ese pedazo de Rusia, que también marca como estas nuevas tendencias en donde pues los países desarrollados ponen fronteras y evitan que exista la migración que está natural en el ser humano desde su nacimiento.
Y bueno, y ahora pues también la frontera con Guatemala, que pues ya este señor Obrador se ha planteado ser el muro de Donald Trump.
Sí, porque aparte no está dando las mismas condiciones de migración que hacen también los norteamericanos a otros países, ¿no? Sino que en este caso sí es criminalizar y sí es perseguir y es asesinar.
Vamos a escucharla y regresamos.
River flow, let the people come and go. We want freedom to cross, freedom to pass the everlast Arizona blue.
Bloody, bloody border.
Arizona rest no more.
Sangina
Arizona blue. No more, no more.
Bloody, bloody
suspicious.
Border. Freedom to pass the seven last Arizona blues, Arizona lose no more, Arizona bloody,
rest no more,
order.
Maricopa blues no more, Arizona blues,
being suspicious,
being searched, being detained
no more,
no more, no more,
being arrested, bloody, bloody border.
Immigration laws, Arizona crows, no more,
bloody, bloody border.
Immigration laws, Arizona crows, no more,
bloody, bloody border.
Suspicious,
no more
being detained,
no more
being searched, being arrested,
bloody, bloody
no more.
Border.
Bueno, pues ya regresamos a tu noticiero, Noticias de Abajo de los Medios Libres, y vamos a iniciar con las notas del día de hoy. Vamos a empezar con una nota que nos comparte el portal de tomatecolectivo.wordpress.com, quienes nos informan en torno a lo que está pasando allá en Perú. El Congreso amenaza con aprobar una peligrosa ley de hidrocarburos. Y bueno, en una foto nos muestran a los niños Aguajún, observan el oleoducto en la comunidad de Chiriaco, donde se realizó un derrame de 3.000 barriles de petróleo en 2016. Esto en Lima, 11 de junio del 2019, dice la nota modificatoria de la actual ley de hidrocarburos, será discutida el próximo miércoles 12 en la Comisión de Energía en el Congreso. De aprobarse, impondrá 80 años de explotación de hidrocarburos por cada concesión y añade a Fuerzas Armadas como vigilantes de las petroleras. La zona marítima y Amazonía de Perú se encuentran amenazadas por la actualización de la ley de hidrocarburos. A continuación compartimos la nota del Movimiento Ciudadano frente al cambio climático de Perú sobre el tema. Y dice así: un nuevo dictamen para modificar la ley orgánica de hidrocarburos será debatida el día miércoles. Se ha despertado la alerta en los pueblos indígenas, organizaciones sociales, asociaciones de pescadores y sociedad civil que la consideran nefasta para el medio ambiente. En este sentido se han lanzado convocatorias para rechazar esta medida con una vigilia para hoy martes desde las 7 de la noche frente a Petroperú y un plantón ciudadano para el miércoles a la 1 frente al Congreso. Y bueno, pues nos hablan acerca de estas movilizaciones que se están organizando. Y dice en torno a las críticas a esta iniciativa: uno de los aspectos más preocupantes de este predictamen propone es duplicar la vida útil del proyecto de hidrocarburos, ya que alarga la duración de un proyecto de petróleo o gas hasta por 80 años, 10 para las exploraciones más 40 para la explotación, más 10 de tiempo de retención y finalmente 20 años de prórroga excepcional, aseguró el abogado del Movimiento Ciudadano frente al cambio climático, Richard Odiana. Justamente estos 20 años de prórroga excepcional nos parece una consideración gratuita para proyectos extractivistas que ahora durarían lo que dura la vida promedio en el Perú. Y eso habría que ver si duran 80 años la vida promedio en el Perú, porque creo que en América Latina está más baja en general. Y dice otra gran crítica, asegura el especialista, es que abre la posibilidad para la utilización de nuestra Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas como seguridad privada para las empresas extractivistas, pues establece que tanto la PNP como las Fuerzas Armadas brindarán medidas de seguridad a las empresas contratistas y a las empresas concesionarias de transporte de hidrocarburos y a las empresas concesionadas de distribución de gas natural. Así las cosas allá en Perú. Y bueno, pues políticas nefastas como muchas de las que se han aprobado en estos modelos neoliberales en América Latina. Y bueno, pues hay que estar atentos, y desde aquí nuestra solidaridad con el movimiento indígena y campesino de Perú que se opone a estos megaproyectos extractivistas de hidrocarburos. Vámonos con más información.
Ah,
también les vamos a y también les vamos a compartir por este medio el documento. Existe un documento que sacaron las compañeros de Puño de Hierro de la asamblea. Aquí lo tengo, permítanme por favor. Es el comité de familiares y detenidos desaparecidos en Honduras. Sacó un documento de más de 20 cuartillas acerca de la situación que están viviendo, un informe preliminar de las manifestaciones pacíficas y violaciones de derechos humanos en el contexto de la crisis de la salud y la educación. Este documento de más de 20, este informe de más de 20 cuartillas, pues nos da los antecedentes de por qué se manifiestan y pues bueno, la nota en sí, aparte de que pues les invitamos a leer este documento, les repito, de más de 20 cuartillas, pues bueno, es que el Comité de Familiares y Detenidos y Desaparecidos de Honduras, COFAED, presentó este documento y pues nos explica desde el golpe de Estado del 2009, explica la COFAED, se ha implantado en Honduras mecanismos arbitrarios de gobernabilidad que priorizan la eliminación de pesos y contrapesos institucionales, así como la desaparición de la independencia de poderes. También se ha venido profundizando la persecución de la disidencia del proyecto político continuista, en marco de un proceso de criminalización del ejército de los derechos constitucionales de la protesta pacífica, la libre asociación y reunión, la libertad sindical, la huelga y la libertad de expresión. El fraude electoral del 2017 y la imposición de un segundo mandato ilegal de Juan Orlando Hernández, este presidente que como ellos lo ratifican, es una imposición, continuó el informe, desencadenaron varias protestas que fueron reprimidas con violencia, dejando un saldo de más de 30 centenares de heridos. Hasta la fecha, todos estos han quedado en la completa impunidad. Defensa de la salud y de la educación pública. Ellos, sus banderas de lucha son la salud y la educación pública, la lucha por la derogación de las leyes de decretos ejecutivos PCM y que pretenden reestructurarla y transformarla la salud y la educación pública, enumbrando ambos sectores hacia la privatización de los servicios, ha marcado los últimos dos meses. La renuncia del gobierno a entablar un diálogo serio y constructivo ha venido escarmentando los ánimos. Las protestas de médicos, maestros se han extendido a nivel nacional, involucrando a amplios sectores de la sociedad hondureña. La respuesta del gobierno ha sido brutal. En esta segunda semana, hasta mayo del 9 de junio, un total de 42 manifestaciones y 136 puntos de protesta en un departamento fueron reprimidas por agentes armados. También usaron grupos de parapoliciales para enfrentar las manifestaciones pacíficas, generar un ambiente de terror e incertidumbre, aumentar la confrontación, dividir los liderazgos y luego criminalizar públicamente a todo el movimiento. La represión dejó un saldo de 4 muertes, 33 personas heridas por balas de plomo, perdigones y otros objetos contundentes, 36 golpeadas, 3 actos constitutivos de tortura, 48 detenciones ilegales, 32 amenazas de muerte y una criminalización por razones políticas. También se registraron varios casos de amenaza y hostigamiento de organizaciones y defensores humanos, de derechos humanos, así como de periodistas. Al menos 3 comunidades fueron militarizadas. Ante esta situación, el COFAED exigió al gobierno garantizar el ejercicio legítimo de la protesta pacífica y el retiro inmediato de los militares de las bordes de seguridad y contención de multitudes. Asimismo, solicitó abstenerse a levantar campañas de estigmatización y odio contra los liderazgos de la Plataforma de Defensa de la Salud y la Educación y otros movimientos que apoyan la lucha contra las privatizaciones. También exigió el retiro de grupos parapoliciales infiltrados en manifestaciones, investigar las violaciones de los derechos humanos ocurridos, garantizar la libertad de expresión y la seguridad de periodistas y comunicadores. Lamentablemente, las movilizaciones desarrolladas después de esta fecha de referencia del informe han sido nuevamente reprimidas. El 12 de junio, en Macuelizo, Santa Bárbara, varias personas fueron detenidas y heridas. El profesor Byron Rodríguez, de 28 años, fue golpeado salvajemente y está grave. En Villanueva, Cortés, el maestro José Ramón Salinas fue alcanzado por una bala disparada por la policía y se está recuperando. Y pues bueno, más de estas brutales represiones nos habla este informe, que les repito, es de más de 20 páginas, está todo documentado, lo documenta los compañeros del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Honduras. Y pues sí, hablando un poco de la intromisión de Trump, no solamente en México, imponiendo el muro militar que está poniendo Obrador, que como lo comentábamos anteriormente antes en la canción de Manu Chao, la compañera, es la criminalización de la migración, ¿no? Finalmente. Y pues bueno, los invitamos a leer este documento, búsquenlo así como tal, el informe preliminar de la manifestación pacífica y violaciones de derechos humanos en el contexto de la crisis, salud y educación. Y pues es lo único que piden los compañeros de Honduras, y pues ante la brutal represión empieza la migración y este apocalipsis que Trump está temiendo. Seguimos informando.
La siguiente nota que les vamos a compartir de Diáspora, publicada por diaspora.org, es la invitación al encuentro de Animal Liberation Gathering 2019 a realizarse en Roma el 26 y 28 de julio 2019, que es una ocasión de conocernos, compartir análisis y habilidades y debatir experiencias y estrategias en la lucha contra la opresión de los animales no humanos y la destrucción de sus hábitats. Una lucha que es parte de una lucha más amplia contra toda forma de explotación, opresión, autoridad, por la liberación total. Esta reunión aspira a conectar individuos y grupos pequeños de personas afines que estén trabajando por la liberación animal de una forma radicalmente diferente a la de la mayoría de los grupos por los derechos de animales en la actualidad. Los colectivos activistas por la liberación animal que carecen de una visión política más amplia, sea por apatía política o por decisiones bien pensadas, se justifica, cada vez son más atrayentes para personas con ideas fascistas, nacionalistas, sexistas y racistas. Habla como de un poquito por qué necesario, ¿no?, tener una posición política. Dice, por otro lado, en los últimos años un enfoque reformista que se sustenta en los medios de comunicación, en el capitalismo de mercado y en el diálogo con el Estado se ha propagado en parte del movimiento por los derechos de los animales. Hablaremos de la situación en nuestros países y de cómo reconstruir un movimiento radical. Nos gustaría que esta reunión se centrara en la estrategia y en propuestas prácticas, además de discusiones teóricas y filosóficas. Queremos que sea un lugar donde compartir nuestras experiencias, encontrar inspiración y ver qué está funcionando y qué no en nuestros territorios en cuanto a nuestros esfuerzos de incitar una vez más un movimiento de liberación animal que sea anarquista e interseccional. Esta reunión es una continuación del European Animal Liberation Gathering que tuvo lugar en Bilbao del 1 al 3 de junio del 2019 en Bristol y Marsella. Bueno, y también de otras reuniones en Bristol y Marsella. Aquí invitan a este encuentro y bueno, pues lo que mencionan es justamente eso, ¿no? Que sea un encuentro en donde se generen nuevas formas de lucha, se compartan experiencias y invitando a gente interesada, ¿no? Que es lo que dicen algunos, tal vez no participan quizás de algún otro movimiento o alguna línea política, sin embargo, pues la invitación es para todos, ¿no? Y también pues para integrarse a esta lucha en defensa de la liberación animal. Si queremos construir una red donde podamos trabajar de forma colectiva para generar vínculos de solidaridad y resistir la represión. La lucha por la liberación animal para nosotros está fuertemente interconectada con otras luchas por la liberación, contra el patriarcado, la homotransfobia, el racismo, la colonización, la destrucción medioambiental, etc. Y necesita escuchar y establecer conexiones con las personas más afectadas por estas opresiones y sus luchas, por construir un movimiento inclusivo que no reproduzca jerarquías de dominación. Y bueno, también habla del apoyo a los presos. Entonces, bueno, pues aquí viene esta invitación. Y bueno, pues les comentamos que está aquí en la página de diasp.org. Y bueno, pues también pues los invitamos pues a estar atentos. Y bueno, el programa, la info y los contactos están en la página de animalgathering2019.noblogs.org. Así es de que pues chequen esta página. Y bueno, nosotros también en nuestro portal de noticias pues estaremos mandando la invitación para que pues chequen los correos, bueno, la página para consultar toda la información que necesiten.
Referente a las consultas indígenas que se están imponiendo también ahora en Chile, el lonco de Maya Maya, segundo Suárez, pues él dio un comunicado en el que menciona que las comunidades de Alto Bío Bío no quieren participar en ninguna de estas consultas ni otro tipo de iniciativas gubernamentales de este tipo, porque pues a su juicio hay consenso entre los pehuenenches respecto a que lo único que se busca con todo esto es el beneficio del gobierno. Y bueno, vamos a escucharlo y regresamos.
Como yo le dije, consulta o cualquier creación de instituciones, porque van beneficios netamente a la institución, al Estado, al gobierno, qué sé yo, y eso respectiva
la municipalidad, ¿no?
que trabaja en ello. Pero sí, la comunidad está en este momento ya dando otro paso.
Y bueno, también agregó que el gobierno se vio obligado a reconocer su calidad de autoridad ancestral como lonco, por lo que dijo que su deber es preparar el camino para otras generaciones. Vamos a escuchar.
El gobierno se vio obligado en este momento a reconocer la autoridad ancestral en la comunidad de Maya Maya como el lonco, pero yo no estoy peleando un puesto ni como persona, pero sí las otras generaciones que vienen. Tenemos que preparar el camino y además cada autoridad tradicional, huequene, machi, qué sé yo, entonces tiene que validarse y ejercer. Entonces ahora recién la CONADI fue a legalmente reconocer la autoridad tradicional como lonco.
Y bueno, segundo Suárez indicó que la idea es que el gobierno reconozca las autoridades ancestrales del Bío Bío y para buscar soluciones en la zona y no solo se entienda con los presidentes de las comunidades, muchos de los cuales aseguró fueron nombrados por autoridades de gobierno. Y bueno, qué similitud, ¿no? Está pasando de allá con... Bueno, la única diferencia es de que acá las consultas son a mano alzada. Pero en realidad es lo mismo, o sea, están recurriendo al INPI, a todas las a estas autoridades que dicen que son y representan a los pueblos originarios, pero en realidad pues no, ¿no? Y en este caso pues también es lo que están visibilizando en esta zona de Alto Bío Bío en Chile. Y bueno, pues ahí les dejamos esta comunicación que nos compartió Bío Bío Chile.
Bueno, vámonos ahora con una nota más. Esto es de Ecuador Today, quien nos informa en torno a este, insistimos, polémico tema que es estas teorías, o cómo se podríamos decir, ideas en torno a estos tiempos cataclísmicos, ¿no? Así, tiempos en que pues se duda sobre el futuro de la humanidad, ¿no? Hace algunos años todavía había quienes decían, no, pues seguramente ya en los, después del 2000 vamos a estar en Marte o viajando en el Star Trek ahí por el universo, cosas así. Y hay otros que dicen, no, pues no va a dar chance ni de hacer esos cohetes ni nada para escapar. O sea, la verdad es que se ve difícil la situación global en términos climáticos, económicos, políticos, sociales, y particularmente los ecológicos han generado mucho controversia. Por ejemplo, el movimiento de Free Days for Future, o Viernes por el Futuro, o Jóvenes por el Futuro, pues han puesto dedo en la llaga, ¿no? Este tema en la mesa, que es el cambio climático como uno de los posibles fines de la humanidad, ¿no? De la humanidad actual. Y abonando un poco este debate, ¿no? Pues estamos intentando también compilar notas que nos hablen de esta problemática desde un análisis, pues lo más objetivo, ¿no? Y analizado, ¿no? No dejarnos tampoco llevar por la emoción, ¿no? del fin del mundo. Porque bueno, la verdad es que también hay infinidad de esas páginas, ¿no? Así que de ovnis y cosas así. Aquí no están así, más bien si queremos, y creo que lo hemos estado reportando, aquí se ha hablado, por ejemplo, del mar de plástico, ¿no? Que creo que lo sabemos casi todos. Estuvimos también en la Ciudad de México durante casi 2 semanas en el top 10 de la ciudad más mugrosa del mundo, ¿no? Y con partículas 2.5 que pues nos ponen en riesgo.
Sí, pues muchas de estas, como decimos, teorías, no son tantas teorías, existen ya estudios muy bien basificados acerca de que pues los recursos naturales se están consumiendo a pasos agigantados, y existe ya hasta un número, el 2030 hay un cataclismo ecológico en donde los recursos de nuestro propio consumo básico, como agua, comida y aire limpio, se van a reducir terriblemente, y si no acabar, y va a existir una situación de caos terrible, ¿no? El capitalismo se cae a pedazos. Qué triste que nada más nos duró de la revolución industrial para acá. pero sí, ya.
Con eso tuvo, sí. Otro de esos, sí, no manches.
Vamos con la Vía Láctea.
Sí. Y bueno, pues en esta tónica, en esta misma temática, dice una nota que nos comparte Ecuador Today: científicos terminan primer diagnóstico global, es aterradora la extinción de plantas, nos dicen estos especialistas. Según análisis científicos que han completado el primer diagnóstico global del problema, la destrucción humana del mundo viviente está causando una extinción de plantas alarmante. El nuevo estudio exhaustivo encontró que casi 600 especies de plantas se han perdido en la naturaleza en los últimos 250 años. Los números no son estimaciones, son extinciones reales, y es el doble que todas las extinciones de aves, mamíferos y anfibios combinadas. Los científicos dicen que la extinción de plantas está ocurriendo hasta 500 veces más rápido de lo que se esperaría naturalmente. En mayo, un informe de las Naciones Unidas estimó que 1 millón de especies de animales y plantas estaban en peligro de extinción. Los investigadores dijeron que sus análisis de todas las extinciones de plantas documentadas en el mundo mostró que hay que aprender para evitar futuras extinciones. La nueva cifra también es 4 veces el número de plantas extintas registradas en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. La mayoría de las personas puede nombrar un mamífero o un ave que se ha extinguido en los últimos siglos, pero pocos podrían nombrar una planta extinta, dijo la doctora Alegis Humphries de la Universidad de Estocolmo. Este estudio es la primera vez que tenemos una visión general de que las plantas ya se han extinguido, de dónde han desaparecido y qué tan rápido está sucediendo esto. Las plantas perdidas incluyen al sándalo de Chile, que fue explotado por los aceites esenciales, la planta trinitaria con bandas que pasó gran parte de su vida bajo tierra, y el olivo de flor de rosa Santa Elena. Las mayores pérdidas se producen en islas y no en los trópicos, que albergan árboles de madera y de gran valor, y tienden a ser particularmente ricos en diversidad de plantas. Científicos en la Royal Botanic Gardens, Kew, en el Reino Unido, y en la Universidad de Estocolmo encontraron que 571 especies de plantas habían desaparecido en los últimos 2 siglos y medio, un número que es más del doble del número de aves, mamíferos y anfibios registrados como extintos, un total combinado de 217. Este debate sugiere que la extinción de plantas está ocurriendo hasta 500 veces más rápido de lo que se esperaría. Y bueno, pues datos ahí bastante alarmantes, ya termina la nota diciendo, la extinción de plantas es una mala noticia para todas las especies. Millones de otras especies dependen de las plantas para su supervivencia, incluidos los humanos, por lo que saber qué plantas estamos perdiendo y de dónde se alimentan a los programas de conservación que también se dirigen a otros organismos, explicó Rob Salgueno Gómez de la Universidad de Oxford, quien no formó parte del estudio. Dijo que comprender cómo, dónde y por qué de la pérdida de plantas es de suma importancia, no solo para los ecólogos, sino también para las sociedades humanas. Y bueno, pues ahí la nota alarmista del día. Y bueno, no, pues ¿cuál alarmista, no? La verdad es que alarmista es como estamos dejando este planeta. Y bueno, pues ahí nada más para que vayamos haciendo conciencia y pues insistimos, todas las acciones que podamos hacer son válidas y necesarias. Vámonos con más información.
Y les vamos a compartir pues comunicaciones que envían la coordinadora feminista 8M, que es de Chile, y que, bueno, se suman, uno, al paro nacional docente, que ya lleva 2 semanas, y que, bueno, les envían un mensaje que les vamos a compartir. Bueno, este audio, son dos los que les vamos a compartir. Uno es de, los dos están vinculados justamente a esta protesta docente que se han estado realizando.
Hace más de 2 semanas que llevamos movilizadas en paro, exigiendo respeto, dignidad, y el Minuduc nos entrega respuestas ineficientes.
Las profesoras de educación diferencial están luchando por el reconocimiento de su mención y condiciones de trabajo como todos los docentes.
¡Las profes luchando! ¡También están luchando! ¡Las profes luchando! ¡También están luchando! ¡Las profes luchando! ¡También están luchando!
Y el segundo es, bueno, estos dos saludos se enviaron, o más bien mensajes, se enviaron después de el encuentro de feminismo en el marco del feminismo, trabajo y seguridad social que se realizó. Y bueno, ahora también envían un saludo y un apoyo a la movilización de trabajadoras Junji y Integra y BTF.
Apoyamos públicamente la movilización que este martes 18 de junio comienzan las trabajadoras de Integra, Junji y BTF. Asimismo, convocamos a todos y todas a apoyar la marcha que se realizará a las 10 de la mañana desde Plaza Italia y a secundar sus demandas, que son las siguientes.
Apostamos por la calidad de la educación parvularia y no por la precarización del servicio.
Queremos niñas y niños felices y no escolarizados.
Necesitamos financiamiento basal y no por la asistencia de niños y niñas.
Queremos educación parvularia gratuita y no un sistema de voucher.
¡La educación parvularia no se vende!
¡Se vende! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Arriba las que luchan! ¡Se siente! ¡Se escucha! ¡Arriba las que luchan! ¡Se siente! ¡Se escucha! ¡Arriba las que luchan!
Y bueno, pueden seguir la página de la coordinadora feminista 8M, así la encuentran. Y para que vean lo que fueron los acuerdos de este encuentro de feminismo, trabajo y seguridad social que realizaron, y que pues es este movimiento feminista que sigue organizándose y que no solo se moviliza el 8M, sino que pues ha estado en constante actividad. Y bueno, pues ahí les dejamos estos dos mensajes y regresamos con más.
Y la siguiente nota que tenemos es una página que se llama June de junio 11.noblogs.org/prisoners, Y bueno, es una página que se llama 11 de junio, Día Internacional de Solidaridad, con Marius Manson y todos los anarquistas prisioneros que tienen penas largas. Bueno, voy a mencionar algunos de los que vienen en esta página. Y bueno, empieza con Marius Manson, que es una mujer anarquista, ambientalista y protectora de los derechos animales, de animales. Y bueno, en marzo del 2008 fue arrestada por los federales con cargos relacionados con dos atentados que ocurrieron en 1992-2000, que fueron unos daños a las oficinas del GMO, Genetical Modified Organism, de investigación. Y que destruyeron, bueno, bastante del equipo. Y bueno, nadie fue lastimado en ese acto. Sin embargo, ella pues encarga esa pena desde septiembre del 2008. Y bueno, está condenada a 22 años de prisión. Bueno, también otro caso es Sean Swain, que bueno, también es otro que está llamado a sí misma los del estado de Ohio, y que bueno, fue detenido sin pruebas y sin una sentencia legal desde 1991 por haber matado en defensa propia a un oficial de la corte que entró en su casa y amenazaba su vida, ¿no? Entonces él fue. Y bueno, además de eso, lo relacionan con una organización que se llama Army of 12 Monos, como la Armada de los 12 Monos, del cual pues él dice que pues él no participa, pero bueno, pues aún así sí, bueno, como la película, ¿no? No sé si... Sí, pues seguramente algo tendrá que ver con la película. Pero bueno, él dice que no es miembro de esta organización, pero bueno, pues aún así pues él se enfrenta con esta sentencia. Otro preso es Michael Kimble, que es un negro, es gay, anarquista, y está en prisión por el asesinato de un homófobo, de un racista y homófobo. Y bueno, pues él tenía su militancia comunista. Otro preso también es Jeremy Hammond, que él, bueno, pues él es él fue de los miembros de la red Anonymous, que es una organización que, bueno, pues lo que hace es revelar información de la inteligencia de, en este caso, de la que tiene que ver como con la firma de defensa de los bosques o algo así, y que bueno, pues él fue arrestado en Chicago en marzo del 2018, y bueno, pues también enfrenta pues una pena. Y bueno, pues así esta página tiene pues los datos de estos prisioneros anarquistas que pues enfrentan largas penas. Y bueno, pues esta página es para apoyarlos. Y bueno, también tenemos un audio que, bueno, pues por aquí vamos a compartirles. Este audio que tenemos es del caso de Miguel Peralta, que bueno, pues Miguel Peralta es otro preso político mexicano que enfrenta también una pena de 50 años. Y bueno, pues su caso ya lo hemos mencionado en diversas ocasiones aquí en este noticiero. Es un compañero que está preso en las prisiones de Oaxaca, acusado del asesinato de una persona, miembro de la asamblea comunitaria, bueno, miembro de un partido político. Sin embargo, bueno, pues él se enfrenta, además de la acusación, que es el asesinato de esta persona, del cual pues tampoco hay una responsabilidad directa de esta persona, de Miguel. Sin embargo, pues se enfrenta un poco a todo el peso de todo el peso político de esta persona y sus familiares. Y bueno, vamos a escuchar las palabras de Miguel que nos envía desde prisión, bueno, en este contexto de los prisioneros anarquistas.
Más bien, donde habito es un poco oscura. horizontales no se dejan ver. A su lado se visibiliza otra reja, pero como en forma de persiana, alargada, poco ancha. Del otro costado, casi es lo mismo, pero desvirtuado. Las escasas sombras logran reflejar pequeñas figuras en forma de cuadritos con matices diferentes. Y afuera, o sea, sobre el pasillo, por la ventana, que es de 24 barrotes acomodados de costado, se aprecia el muro recién pintado, con un letrero azul que dice área restringida. Y si uno va subiendo la cabeza y la mirada, detrás del muro encontraremos 9 almendros jóvenes alineados, que casi todo el año se mantienen verdes y que por más de 3 ocasiones los han podado y despuntado. Eso ha limitado su crecimiento. Si uno sigue insistiendo, atrás de los almendros se observa un árbol de mango de edad avanzada, muy frondoso. Hace 3 años que solo se la pasa floreciendo a partir del mes de enero y que no ha producido. No tengo la más mínima idea de lo que le hará falta. Más atrás se encuentra una palmera de coco muy alta, de aproximadamente 25 metros de altura. Sus frutos son pequeños, casi no se distinguen. Después de todo esto, se logra mirar las estrellas, las nubes, la libertad y una pizca de universo. Del universo. Navegamos contracorriente, porque pretenden alinearnos e individualizarlos todo el tiempo. Por otro lado, nos queda claro que es un tiro cantado con el sistema jurídico y que los procesos tratarán de llevarlos lo más lento posible. Las omisiones jamás faltarán. Y bueno, el sistema penitenciario cuenta con su delicada arrogancia, condimentada para joder todos los días la existencia y la estancia del preso. A veces, en el camino del aislamiento, callar es una estrategia por determinado tiempo, porque estamos limitados a desarrollarnos personal y humanamente. Poco a poco, vamos intentando liberarnos en todo momento, del cuerpo al espíritu, pasando por varias etapas emocionales. Luchamos por el agua, aquí adentro, que es de todos, pero luego no es suficiente, tanto para beber como para otros usos, por la alimentación que nos imponen y por el trabajo, para no depender de un patrón. Buscamos colectivizar algunas formas que están establecidas. Estamos en contra de la libertad condicional que han vivido los pueblos a través de la historia. Y así seguimos complementando y reconstruyéndonos para ser libres. Saludo a todos los presos, a los compas presos que están en el aislamiento. Presos a la calle. San Juan Bautista, Cuicatlán, Oaxaca.
Bueno, pues, pues así las palabras de Miguel. Y bueno, pues él, como les recuerdo, él es también un preso político que enfrenta una larga sentencia. Y bueno, pues esta página, June11.noblogs, pues invita a apoyar a estos presos anarquistas que, bueno, pues se enfrentan a estas sentencias y que, pues, la mayoría de ellas, pues algunos de ellos, pues ya cumplieron la sentencia y no han sido, pues, puestos en libertad, algunos pues enfrentan difamaciones en prisión y bueno, pues todo lo que un anarquista prisionero, rehén del Estado en las cárceles de cualquier país enfrenta, ¿no? Una violencia extrema, por decirlo de alguna manera, ya que la privación de la libertad pues es una violencia primera, ¿no? Empezando por ahí. Y bueno, pues ahí está esta página y bueno, pues les recordamos, pues nuestro apoyo a los presos es fundamental en nuestros procesos de lucha.
Bueno, y los compañeros de Caos en la Red nos comparten esta nota de 27 países de Asia apoyan la creación del Estado palestino. La Conferencia de Interacción y Medidas de Confianza en Asia, SICA, confirmó su compromiso con el derecho de los palestinos de crear un Estado independiente y afirmó que ningún país puede intervenir en los asuntos soberanos de otros para cambiar los gobiernos legítimos, publicó el Telesur. Las naciones de SICA, participantes en la quinta cumbre, y pues bueno, esta conferencia de interacción y medidas de confianza SICA, que la conforman 27 países de Asia, se confirmó un compromiso con el derecho de los palestinos de crear un Estado independiente. Las naciones de SICA, participantes en la quinta cumbre que se realizan en el de Zambue, la capital de Tayikistán, se expresaron en contra de cualquier decisión unilateral que pueda cambiar el status quo de ciudad sagrada de Jerusalén. Confirmamos nuestro compromiso con el derecho de los palestinos de crear un Estado independiente, pleno, soberano, en las fronteras del 4 de junio de 1967, con la capital en Jerusalén Este. Refieren el documento final la Conferencia Internacional. La SICA aglutina a 27 países de la región, entre ellos Azerbaiyán, Afganistán, Israel, India, Jordania, Irak, Irán, Kazajistán, China, Emiratos Árabes Unidos, Palestina, Pakistán, República de Corea, Rusia y Sri Lanka. Además asisten tres observadores como Bielorrusia, Indonesia, Laos, Malasia, Estados Unidos, Ucrania, Filipinas y Japón. Estados Unidos, que pues bueno, siempre quiere estar observando en todos lados. También están representantes de la ONU, la Liga Árabe, la Organización Internacional de Migraciones, de la Organización de la Seguridad y de Cooperación Europea, entre otros, conforman esta SICA, esta Unión de Naciones, y que pues bueno, el día en una reciente declaración pues apoya la creación del Estado palestino. Esto pues habrá que ver cómo le cae a Israel, que todos sabemos que le importa un comino lo que opinen los demás países. Sigue bombardeando, sigue asesinando, sigue el exterminio de palestinos en Siria. Y pues bueno, aquí en la ciudad sagrada de Jerusalén, como ellos quieren adueñarse de esto. Y pues sí, sabemos que también es en gran medida por los recursos naturales que esta zona del Medio Oriente tiene, como es el gas natural, la gran cantidad de gas natural. Tienen el banco de gas natural más grande del planeta, Europa lo quiere, y pues les quieren arrebatar sus tierras por esto. Y pues bueno, se viene ahí una próxima, no sabemos cómo reaccionarán los gobiernos, sobre todo de Trump y de Israel, ante este apoyo de los 27 países asiáticos hacia el Estado palestino. Sabemos, por ejemplo, que Rusia tiene escudos antimisiles en Siria, que ha defendido de los ataques bomba de Estados Unidos, que bueno, o sea, tampoco podemos decir que Rusia es una blanca palomita, pues también quiere los recursos naturales de Palestina, pero bueno, pues por lo menos existe ahí ese apoyo ante los embates militares, el abierto exterminio, el asesinato que hay en esa zona del mundo por estos recursos naturales.
Y bueno, un paréntesis, un pequeño paréntesis, que bueno, pienso un poco como en esta cuestión de que Google Maps está borrando el mapa Palestina y ya lo presentan como que no existe, ¿no? O sí, o sea, y bueno, ante esto, pues es también una Ajá, y que realmente pues es como es pues es una lucha, ¿no? Un debate que en torno al apoyo que haya, bueno, en torno a todo el apoyo internacional que se demanda de la gente en torno a la masacre del pueblo, y bueno, la política internacional en este caso está todavía en una pues en un debate, ¿no?
Sí, claro, es una guerra abierta más que un debate, o sea, realmente existe un exterminio en esas comunidades, en esa zona del planeta. Existe un exterminio por parte de la Unión Europea, Israel y Estados Unidos, ¿no? O sea, habrá que decirlo. Y pues bueno, pues, estar al pendiente, como dices, ante lo que pasa con Google, que no reconoce a Palestina como un estado, ya existen países que sí la reconocen, y pues bueno, pues ahí se viene esta lucha por los recursos naturales. En cuanto falta la mayor imaginación por parte del planeta, hace rato dábamos la nota de que estamos acabando con las plantas y el ecocidio que existe en el planeta, y en vez de buscar alternativas inteligentes a nuestro transporte y a nuestra forma de vida, pues estamos queriendo invocar a lo mismo, que es los combustibles, la creación de CO2, que es a partir del aumento del CO2 en el planeta es cuando recae toda esta catástrofe ecológica. Y bueno, pues es parte, como dice la compañera, como esta nota de un todo de la discusión. Y pues bueno, pueden leer más acerca de esto en Causa en la Red. Los invitamos a que sigan a los compañeros y nos vamos con más notas. Seguimos en
still, I know that his imperial majesty, Emperor Haile Selassie I of Ethiopia, is the Almighty. Now the Bible says so, Babylon newspaper says so, and I and I, the children, say so. You know? So I don't see what kind of more really our people want more God to reveal to them. What they want? They want a white God. But God comes up.
No es la música del ghetto. No, 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 no es la música del gueto. Sobrevivir nada más, mi friend. Hace tiempo que lo quiero decir. Y hoy tengo las palabras, ya llegaron a mí. Vivo agradeciendo toda esa inspiración. Arrastra que me enseña lo que la escuela no. Hay tantos irresponsables que hacen tu vida miserable. Desperté esta mañana y pude ver a los culpables en la cima del mundo haciendo sus planes. Ni derechos iguales. Se va a acabar esa costumbre de matar. Wow, grita la gente enojada en la calle, quemando y saqueando, corriendo y gritando. Tanto dolor quiero yo que se pare. Se va a acabar esa costumbre de matar. Wow, grita la gente enojada en la calle, quemando y saqueando, corriendo y gritando. Tanto dolor quiero yo que se pare. Queman y saquear esta noche es lo que vamos a hacer, mi friend. Quema la contaminación esta noche es lo que vamos a hacer. Pero espérame, dame el alimento y déjame crecer. No queremos ver a nuestros hijos fallecer. Dame el alimento y déjame crecer. Deja que el hermano fume tranquilo de una vez. Se va a acabar esa costumbre de matar. Wow, grita la gente enojada en la calle, quemando y saqueando, corriendo y gritando. Tanto dolor enojada en la calle, quemando y saqueando, corriendo y gritando. Tanto dolor quiero yo que se pare, no es la música del gueto. Tanto dolor y crueldad, no, 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 no es la música del gueto. Esto de sufrir nada más, mi friend, hace tiempo que lo quiero decir. Y hoy tengo las palabras que llegaron a mí, vivo agradeciendo toda esa inspiración. Arrastra que me enseña lo que la escuela no. Hay tantos irresponsables que hacen tu vida miserable. Desperté esta mañana y pude ver a los culpables en la cima del mundo haciendo sus planes. No hay justicia ni derechos iguales. Se va a acabar esa costumbre de matar. Oh, grita la gente enojada en la calle, quemando y saqueando, corriendo y gritando. Tanto dolor quiero yo que se pare. Se va a acabar esa costumbre de matar. Oh, grita la gente enojada en la calle, quemando y saqueando, corriendo y gritando. Tanto dolor quiero yo que se pare. Quemando y saqueando, tanta confusión. Quemando y saqueando, tanta contaminación.
Con más información y continuamos aquí en Noticias de Abajo, y ahora vamos con una nota que nos habla acerca de pues la relación que está teniendo el nuevo gobierno, la nueva administración federal acá en México con la iglesia o las iglesias o las religiones, tendríamos que decir. Y bueno, es una nota que escribe Luis Hernández Navarro, que nos comparten en el portal de La Jain .org, este portal antirracista, antifascista, antipatriarcal de allá de las Españas, del Estado español, hostia. Y bueno, pues esta nota dice lo siguiente: Arturo Farela es un pastor de las Asambleas de Dios que representa varias iglesias cristianas evangélicas. Su cercanía con la Cuarta Transformación es notable, tanto que fue uno de los oradores en el acto de unidad celebrado en Tijuana el pasado sábado. Su discurso ante las fuerzas vivas de la República fue una mezcla de sermón bíblico y arenga política. A nombre de la Confraternidad Nacional de Iglesias Católicas y Evangélicas, dijo que estaba allí para dar su apoyo incondicional al presidente de México, porque Estados Unidos es una nación fundada por principios cristianos bíblicos. Por eso dice el dólar, en Dios confiamos. Emocionado por la declaración conjunta alcanzada en Washington, Farel explicó la clave de la negociación. Dios puso orden tanto en el gobierno estadounidense como en el mexicano, partiendo de un principio fundamental, la justicia. Para no ser menos, el sacerdote católico Alejandro Solalinde, durante muchos años defensor de migrantes y ferviente simpatizante de Obrador, convirtió la tribuna en púlpito, foro para teorizar sobre la 4T y oráculo para anunciar a la ganadora de las elecciones presidenciales del 2024. El exintegrante de El Yunque habló más como presbítero que como defensor de derechos humanos. México, dijo, es un espacio bendito y maravilloso, bendecido por la gran señora que es la Virgen de Guadalupe. Se dirigió no a la ciudadanía, sino a las feligresías, cristianas sobre todo, a las que luchan por expresar su fe en la vida diaria. En papel de teórico de la 4T, reflexionó sobre las relaciones del catolicismo con esta. Queremos, anunció, hacer presente que aquí a esa persona es Jesús de Nazaret, que tiene que ser referente para este cambio. Es ella la que nos va a ayudar, nos va a guiar para que de verdad construyamos ese reino que Él quiere. Vamos a pedir a Dios que nos ayude para lograr esta transformación, fueron las palabras de Solalinde. Para rematar, y sin decir su nombre, destapó a Claudia Sheinbaum como presidenta de la República del 2024. Estamos, anticipó, muy cerca de tener la primera mujer presidenta. Ojalá que así sea, dijo este señor. La participación de estos dos ministros de culto en una ceremonia que debió ser republicana y laica dista de ser anécdota. El pastor y el cura, en lugar de hablar como figuras de autoridad y tratar de esclarecer el significado y el alcance de la negociación entre Estados Unidos y México, convirtieron el evento de acto proselitista en algo religioso. Ello no es casual, tiene que ver por un lado con la política de alianzas de la 4T, forjada desde la pasada campaña presidencial, y por otro con una ceremonia concebida para refrendar la unidad nacional recurriendo al humo y los espejos. Como evento diseñado para presentar como triunfo de la diplomacia mexicana una negociación que en el mejor de los casos tuvo que optar por el mal menor, pero en realidad fue una derrota. Los discursos de Farela y Solalinde, también los del resto de los oradores, soslayaron hechos básicos negativos para México. Enumero. Primero, Donald Trump amagó con una guerra comercial con pretexto de una inexistente crisis migratoria, y las autoridades mexicanas aceptaron sin chistar este diagnóstico. Se dice que el nuevo registro de migrantes centroamericanos que quiere entrar a Estados Unidos aumentó. Cierto, pero esto podría deberse a que en el pasado muchos cruzaban exitosamente las fronteras sin papeles y vivían semiclandestinamente en ese país, y ahora entregan a los estadounidenses para solicitar visa. Segundo, la amenaza de Trump de imponer aranceles de 5% a las exportaciones mexicanas, muchas de comercio intrafirmas de compañías estadounidenses, es violatoria de las cláusulas de trato nacional, tanto con el en el Tratado de Libre Comercio como del T-MEC. Tercero, la negociación en Washington revirtió temporalmente esta ilegal amenaza a cambio de concesiones importantes para Trump. La delegación azteca accedió a que los centroamericanos sean trasladados a México y vivan aquí en tanto se tramitan sus visas en Estados Unidos, y Washington decide qué hacer con ellos. México deberá ofrecerles mientras trabajo, educación y salud, al menos durante 2 años. Hoy son 8,000, adicionalmente se trasladarán 6,000 soldados a 11 municipios chiapanecos. Ahora la Guardia Nacional detendrá y expulsará de ese país a las caravanas migrantes. Será una Border Patrol subrogada. Presentar estos hechos como asuntos menores o como medidas que ya estaban en marcha es falsear la realidad. La política migratoria mexicana se negoció en Washington sacrificando a los migrantes y a la soberanía nacional. Lo peor es que no hay garantía en 3 meses de que Trump no monte otra bravata, al menos claro que los aliados eclesiales de la 4T hagan realidad la última estrofa de With God on Our Side de Bob Dylan. Si Dios está de nuestro lado, él detendrá la siguiente guerra. Quizá eso justificaría su presencia en Tijuana de estos dos señores. Y bueno, pues una nota, pues como siempre, bastante interesante y documentada, la de Luis Hernández Navarro, este maestro, de hecho él es miembro también de la CENTE, y bueno, pues un historiador, columnista en el periódico La Jornada, y una persona sumamente crítica, y que nos habla pues de este trato, pues por dos hechos fuertes, ¿no? O sea, la relación que está teniendo López Obrador con las iglesias, como dicen aquí, la cristiana y la evangélica, aunque más con la evangélica, que ha tenido una fuerte alianza con el PES y otras alianzas ahí electorales, y también nos habla pues de esta política migratoria. Insistimos, o sea, para todos nos quedó claro que pues fue una derrota. Fue algo lamentable lo que vivió México en esta supuesta negociación que se llevó a cabo, y pues que lo intenten ensalzar, y aparte con estas dos personas que deberían estar pues más bien en sus centros religiosos ahí profesando su fe que en un acto político y más de la envergadura de algo que está convocando el propio presidente de la República. Pero bueno, pues Dios se los cobre. Ah, no, no es cierto. No, pues hay, desde aquí respeto a todas las creencias, y más bien pues lamentable el papel que, porque sí, el Estado sí tiene que ser laico, y es una cuestión pues fundamental de mero raciocinio. O sea, si no hay ese equilibrio, o sea, pues llegamos a excesos súper feos como los que hemos padecido a lo largo de la historia de la humanidad. Vamos con más información.
Y bueno, pues la siguiente nota que vamos a escuchar es la invitación que nos hacen allá el CIPOG CEZ para un encuentro allá en Guerrero para la próxima semana. Vamos a escuchar un audio.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que nos quede según nuestras geografías. Estamos en esta cabina liberada de Radio Zapote, organizándonos y dirigiéndonos a ustedes para hacerles una, compartirles una invitación a formar parte de las Jornadas por la Vida y contra la Guerra, que hemos estado trabajando ya desde hace unas semanas. Y entonces queremos comentarles que ya hay cerca de 23 estados de la República Mexicana y 12 países que se han adherido a estos trabajos de articulación colectiva para poder denunciar y actuar en contra de las acciones represivas contra el STLN y sus bases de apoyo y contra el Congreso Nacional Indígena y el Consejo Indígena de Gobierno. Así es que hemos hecho varias acciones, en total cerca de 50, entre presentaciones de libros, entre charlas, foros, análisis, acciones directas, acciones frente a consulados o embajadas de México en otros países, y estamos haciendo todo esto, mesas de volanteo, con la finalidad de frenar esta oleada represiva contra nuestros compañeros. La Guardia Nacional ahora presenta sus mayores posiciones en el territorio en Chiapas zapatista, donde sabemos y el mismo gobierno reconoce que los índices de criminalidad son los más bajos del país, y sin embargo están concentrando ahí estas fuerzas que, aunque se diga que son comandadas por civiles, en realidad están conformadas y trabajan con todo un criterio y con sus métodos represivos que corresponden al ejército. Así es que queremos que esté fuera de militarización los territorios zapatistas y los territorios de nuestros compañeros, que algunos viven autonomía, autogestión, varias formas de justicia de sistemas tradicionales, y queremos que se defienda a toda costa. No queremos a nuestros compañeros viviendo esta situación, y entonces les invitamos a que formen parte de estas jornadas. Tenemos un correo a donde pueden dirigir sus acciones, registrarlas, es porlavidayicontralaguerra@gmail.com, y la próxima reunión será el 3 de junio a las 6 de la tarde, perdón, 3 de julio a las 6 de la tarde en el Foro José Revueltas en la Facultad de Filosofía y Letras de Ciudad Universitaria. Así es que los esperamos, súmanse. Nosotros estamos haciendo este trabajo de manera colectiva, es un esfuerzo de articulación, y estamos buscando la manera de ser más y más cada día para poder hacer este despertar en la conciencia y darnos cuenta cómo esta cuarta transformación en realidad es una forma de atacar a los pueblos, de despreciarlos, de despojarlos, explotarlos y finalmente reprimirlos. No es otra cosa, no es algo nuevo, es solamente la profundización de lo más feroz del sistema capitalista para poner en manos de los empresarios nacionales e internacionales una serie de proyectos extractivos que son altamente lesivos para nuestra ecología, para nuestra madre tierra y, por supuesto, para los pueblos organizados. Esos son, pareciera, los enemigos de este mal gobierno, y queremos todos entenderlo, escucharlo, intercambiar lo que cada quien sabe de estos temas para estar mejor enterados de la realidad que estamos viviendo en este momento.
Bueno, pues así pues se invita a esta caravana, y bueno, pues el caso es que pues más de 20 comunidades del municipio de Chilapa de Álvarez, en Guerrero, sufren un cerco narco paramilitar luego del asesinato de los defensores de derechos humanos y del territorio, que integrantes del CIPOG EZ del CNI. Y bueno, estas personas asesinadas son José Luis Bartolo Faustino, Modento Verales Sebastián, Bartolo Hilario Morales, Isaías Janteco Agüejote, y bueno, pues eso, y también hay un acopio de víveres que, bueno, se estuvo realizando todos los domingos en la explanada de Bellas Artes de 12 a 5 de la tarde, que las compañeras de la Red de Mujeres que Luchan está invitando, y bueno, también hay un acopio también en la en el lugar de Unidos, allá en Carmona y Valle, número 32, Colonia Doctores, de 10 a 2 y de 5 a 7, y también en el Rincón Zapatista, en Zapotecos, número 7, Colonia Obrera, y su horario es de lunes a viernes de 4 a 8. Y bueno, pues así las cosas. Esta caravana pues es en apoyo a nuestros compañeros que sufren allá en esta pues esta redada para narco paramilitar. Y bueno, pues sin duda nuestros compañeros de Guerrero están resistiendo, y bueno, pues esta caravana que se está convocando para la próxima semana pues es un apoyo también, y bueno, pues también para ir a llevar los víveres, y bueno, pues también un mensaje de que nuestros compañeros de Guerrero no están solos. Y bueno, pues los invitamos a estar al pendiente, a ir también a informarse. Radio, aquí la página de Facebook de Radio Zapote, hay información también en estos lugares y para el acopio. Y bueno, pues vamos a otra nota.
Y bueno, en una acción que el pasado 5 de junio realizaran familias de los 49 bebés que murieron en el incendio en la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, realizaron una acción en la que colocaron, ahora sí que las réplicas de los zapatitos de los bebés en bronce. Esto los colocaron como parte de la intervención a este antimonumento que está frente a las oficinas del IMSS aquí en Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. Y bueno, el día de ayer informaron que robaron 8 de estos pares de zapatos de bronce de estos bebés. Los zapatos que robaron son los de Camila Fuentes Cervera, de Fátima Sofía Moreno Escalante, Emily Guadalupe Ceballos Vadilla, Ian Isaac Martínez Valle, Daer Omar Valenzuela Contreras y Santiago de Jesús Zavala, Nayeli Estefanía González. Y bueno, son 8 pares de zapatos que pues básicamente arrancaron de este antimonumento que fue la intervención en memoria de estos 10 años que se cumplieron el pasado 5 de junio. Y bueno, el comunicado que dan las familias de esos 49 bebés es: roban del antimonumento ABC 49 8 pares de zapatos en bronce de nuestros hijos. Desde hace 10 años no hemos tenido ni un día fácil, pero más difíciles todavía se han hecho esos que otros viven como celebraciones. El día del padre, el día de la madre, no son ya fiestas para nosotros, son amargos. Y hoy, 16 de junio de 2019, es peor aún. Lo vivimos con más tristeza todavía. En la Ciudad de México, el antimonumento ABC 49 ha sido atacado por quien o quienes representan lo peor de lo que hoy es nuestro México. Arrancaron y robaron 8 pares de zapatos, réplicas exactas en bronce de aquellos zapatitos con los que caminaran y jugaran nuestros hijitos. No es la primera vez que ocurre una situación así en espacios que conmemoran la tragedia de Guardería ABC. Hace algunos años dañaron irremediablemente el mural que un colectivo ciudadano de Solidario había creado, lo que ha llevado a pensar que no es solo vandalismo lo ocurrido. En estos años de dolor hemos visto muestras de solidaridad, pero también, aparte de la sociedad y a gobiernos que apuestan al olvido, sabemos que para muchos no existe la memoria, pero esto va más allá. Estos ataques, estas agresiones e intenciones son incomprensibles para nosotros. No podemos ver más que miseria moral. Pueden seguir tratando de lastimar, pero no dejaremos de gritar justicia ABC. Y bueno, este comunicado que lo dieron justamente pues después de que dieran a conocer que hacían falta estos pares de zapatos que habían colocado. Y bueno, vamos a estar al pendiente de las acciones que tomen las familias, porque bueno, primero pues están exigiendo a las autoridades que den con los responsables de este hecho. Ellos no están responsabilizando a nadie, simplemente quieren pues que se preserve este antimonumento, que es pues la memoria en exigencia de justicia para esos 49 bebés y para las decenas de bebés que también pues quedaron con secuelas, que hasta la fecha ahorita, que son adolescentes, pues siguen permaneciendo en sus cuerpos después de este incendio y de esta pues tragedia que no debió ocurrir. Y bueno, pues ahí les dejamos esta nota y vamos a estar al pendiente de cualquier otra acción que pretendan realizar en caso de que la hagan, y si no, pues ahí también exigimos que se resuelva esta situación y que además pues repongan estos zapatos, estas réplicas, porque pues es parte de esa memoria que ellos mantienen para sus hijas e hijos. Bueno, continuamos con más noticias.
Bueno, y en más noticias, les vamos a compartir una nota de Tlachinolan, los compañeros de Tlachinolan, que hacen un pequeño análisis de la situación de los 43 estudiantes asesinados en Ayotzinapa. Y pues la nota dice así: cuando una comisión de madres y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa llegaban al Panteón de San Diego Tlapa acompañados de organizaciones sociales para rendir homenaje al joven activista Antonio Vivar Díaz, ejecutado por 7 policías federales el 7 de junio del 2015, en la autopista del Sol eran desalojados los miembros del Movimiento por la Libertad de los Presos Políticos de Guerrero, MOLPEG, por policías antimotines, por exigir la libertad de los 16 presos del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota, CECOP. Ese mismo día, en la comunidad del Charco del municipio de Ayuta de los Libres, familiares de 11 indígenas ejecutados por el ejército y varios sobrevivientes, acompañados de organizaciones sociales, marcharon para mantener viva la memoria de un pueblo digno, que a pesar de enfrentar una guerra de contrainsurgencia, a 21 años mantienen viva la exigencia de justicia. Ese mismo viernes 7, el Servicio Médico Forense, SEMEFO, entregaba los restos de 3 personas desaparecidas que fueron identificadas por los estudios realizados del equipo argentino de antropología forense, EAF. Después de 4 años, los familiares de Esmeralda Cuauhtlán Sixtos, de 34 años, su hijo Eric García Cuauhtlán, de 19 años, originarios de Silatla, y Rafael Grande Zapoteco, originario de Chilapa, de 18 años, lograron tener la certeza de que los restos encontrados en las fosas clandestinas en el cerro de Tenechatlán, municipio de Citlala, y barranca de Acayacán, municipio de Chilapa, correspondían a sus familiares desaparecidos. En estos años de dolor, por fin, 3 de las más de 100 personas desaparecidas que se han documentado en los municipios de Chilapa, Xilatla y Axilatla han podido brindar una digna sepultura, de poder llevar flores y llorar en sus tumbas. El pasado sábado fueron velados los restos de Rafael Grande Zapoteco en la humilde vivienda de Doña Cirila Zapoteco Chinita, indígena náhuatl de la cabecera municipal de Xilatla. Sobre el mismo piso de tierra yacían el sahumerio, algunas veladoras y flores de cempasúchil que le daban un halo que expresaba el dolor y misticismo en medio de la desolación. A pesar de la pobreza extrema que vive Doña Cirila Zapoteco, como parte de la costumbre, preparó comida para familiares, amigos que la acompañaban en el velorio y que apoyaron a preparar la fosa. En este ambiente desgarrador por la violencia impalpable, las víctimas se encuentran consuelo cuando dan con los restos de sus familiares desaparecidos. La intensidad del dolor parece amainar cuando el féretro se deposita en la fosa y se le reza como creyente para que el difunto descanse en paz. La paz de los sepulcros es el destino funesto de las familias indígenas de los municipios de la Montaña Baja que han sido rehenes del crimen organizado. Jutlapa, Chilapa y Ayutla, tres municipios indígenas de la Costa Chica, Montaña Baja y Montaña Alta, han sido escenarios de crímenes atroces, perpetrados tanto por los actores estatal como el ejército y la policía federal, como actores no estatales, cuyos perpetradores pertenecen al crimen organizado, que han podido erigirse como una fuerza sanguinaria que han supeditado los poderes locales. La misma infamia de estos hechos es que las autoridades han encubierto a los responsables. En la masacre del Charco quedó la evidencia de la acción terrorífica del ejército, que actúa sin control alguno para atentar contra la vida de quienes supuestamente son dispositores del orden establecido. Usaron la fuerza letal para masacrar a 11 indígenas y un estudiante y dejar a varios heridos, sin permitir que se les prestaran auxilio. Tendieron un cerco para impedir que entraran las autoridades civiles. Se erigieron como un poder supremo por el simple hecho de portar armas y contar con equipamiento bélico. Las autoridades civiles sucumbieron ante el Ministerio Público Militar. En lugar de investigar a los militares, se han obstinado en criminalizar a la población indígena. No hubo avances significativos en las investigaciones y por eso ahora la Comisión Interamericana de Derechos Humanos investigará para esclarecer los hechos y demostrar que el ejército incurrió en graves violaciones de los derechos humanos al ejecutar a 11 indígenas que descansan en la escuela primaria Caritino Maldonado. Este agravio es mayor que la acción deliberada de las autoridades de los tres niveles de gobierno que han dejado en el olvido a estas comunidades Nasabi, que han sido estigmatizadas con bastiones de la insurgencia armada como parte de la estrategia de guerra de baja intensidad que se han suscitado asesinatos selectivos de indígenas que han ejercido el liderazgo comunitario. Se ha destruido el tejido de la colectividad y se ha generado un ambiente de terror para impedir la reorganización de los pueblos en defensa de sus derechos. Las viudas que ya son abuelas viven en situaciones indignantes. Siempre han cargado con el dolor y la enfermedad. Nunca han podido tener suficientes alimentos en su casa para paliar la desnutrición de sus hijos y nietos. Han sufrido el desprecio de las autoridades municipales y nunca han sido escuchadas por los gobiernos estatales ni federales. Sobreviven de milagro y también por su fuerza que han acumulado como mujeres que aman la vida y tienen el valor de mantener firme su lucha para alcanzar la justicia. Y pues bueno, así sigue la nota que nos habla acerca de esta matanza de 11 indígenas después de que había una comisión de padres que llegaba al panteón porque por fin les entregaron a sus cuerpos de sus hijos, de solamente tres, cuando pues son asesinados en esta zona del país, en Guerrero. Muchísimas personas que por el hecho de exigir sus derechos están siendo asesinados terriblemente. Hablábamos de lo que pasaba en Siria y miren lo que pasa en nuestro país. Estamos siendo asesinados por nuestra forma de pensar, por defender nuestros derechos y por organizarnos. Y pues bueno, los invitamos pues a que lean toda esta nota. Está en tlachinoli.org, diagonal opinión entre el dolor y la ignominia. Esta nota de los compañeros de Tlachinolan, que pues bueno, les invitamos a leer.
Y bueno, en ese contexto que nos dio a conocer aquí a través de la nota que comparte Tlachinola, pues todos estos casos que está mencionando y que el gobernador Héctor Astudillo en lo que está preocupado ahorita es en la entrega de fertilizantes, ¿no? Y pues esa es la situación en Guerrero, la impunidad que permea en un montón de casos y que pues obviamente porque han demostrado que hay en muchos de ellos, si no es que todos, pues vínculos de las mismas autoridades locales, estatales y federales, y que pues por lo mismo de que no los van a investigar nunca, pues pretenden ya ahorita crear conflictos de otra índole, que es el caso de los fertilizantes, en lugar de investigar los casos como lo son los 43, como es el asesinato de Antonio Vivar, como es los asesinatos que han pasado de activistas y que también pues repercutió en los presos políticos de la SECO. Y bueno, nada más.
Y pues, pues sí, continuamos.
Bueno, pues ya está. De hecho, estábamos hace pocos días diciendo que íbamos a hacer una campaña ahí en las redes de preguntarle a la gente que nos dijera tres cosas buenas del gobierno de López Obrador, positivas, que crean que todavía pues, puede sostener la confianza para, pues, para la gente, ¿no? O sea, en general, no solamente para sus adeptos. Y bueno, pues, porque la verdad es que es una pregunta muy realista, ¿no? O sea, creo que el rubro que veamos, o sea, cada rubro tiene unas contras muy fuertes y muy, muy feas, ¿no? O sea, que ha generado muchísimas críticas. Uno pensaría que cuando vivió uno el sexenio de Calderón o de Fox, pues había vivido el límite de a veces de tonterías o de ultrajes, ¿no? Llegó Peña Nieto y dijo, no, miren, yo me sé unas chidas, ¿no? Y entre burradas y cosas muy de mala fe, no, nos fue muy mal. Pero con este señor, o sea, también, o sea, el problema es que pensábamos que iba a pasar otra cosa. En serio, hasta la gente, yo creo que más, un poquito crítica, ¿no? Y organizada, pues decía, bueno, no es lo que esperaba, pero seguro le va a bajar un poquito la espuma ahí al atole, ¿no? Y no, para nada, o sea, al contrario, en los pocos meses que lleva, pues soltó al ejército, lo puso de Border Patrol, o sea, unos escenarios súper complicados, le ha quitado la beca a un resto de deportistas, de artistas, etcétera. Y bueno, aparte su, en fin, hay mucho debate, mucho debate, de términos de salud, de educación, de ciencia, en fin. Pero bueno, en esta ocasión Educa Oaxaca nos ayuda a recordar quién es el jefe de policía que van a, bueno, que acaban de instalar ahora en la Ciudad de México. Él se llama Omar García Harfuch, el nuevo jefe de policía de investigación en la Ciudad de México, que tiene este inquietante pasado, como nos dice el portal de Educa Oaxaca, que son bastante respetuosos de las palabras, y por eso le pusieron inquietante pasado. Omar Hamid García Harfuch fue nombrado este sábado como jefe general de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y coordinador de inteligencia del Gabinete de Seguridad de la Capital de la República. ¿De verdad el nombramiento de Omar García Harfuch es una buena noticia para la ciudad?, pregunta Luis Hernández Navarro en su cuenta de Twitter. Y recuerda que García Harfuch era coordinador estatal de seguridad regional de la Policía Federal en Guerrero cuando desaparecieron a los 43 de Ayotzinapa. Su nombre estaba en la libreta de contactos del capo Sidronio Casarrubias. En relación con el caso Ayotzinapa, García Harfuch ha sido mencionado por nombre o cargo por personajes como el defenestrado gobernador Ángel Aguirre Rivero y el exfiscal de Guerrero Iñaki Blanco, como uno de los representantes federales que forman parte del grupo de coordinación Guerrero y que supieron que la operación de los cárteles y de su presunta colusión con las autoridades municipales. García Harfuch, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal en el régimen de Peña Nieto, es hijo de Javier García Paniagua, titular de la Dirección Federal de Seguridad de la DFS, encargado de la guerra sucia en los años 70, y de María Harfuch Hidalgo, cuyo nombre artístico es María Sorté, misma a la que su hijo rescató en un avión de la Policía Federal durante las inundaciones acontecidas en Acapulco tras el paso de los huracanes Ingrid y Manuel en 2013. Cabe mencionar que el abuelo de García Harfuch el general Marcelino García Barragán, imagínese, fungió como secretario de la Defensa Nacional cuando el Estado mexicano cometió la matanza de Tlatelolco el 2 de octubre del 68. Bueno, inquietante pasado, o sea, está de película de terror este tipo. O sea, es un villano de donde lo veas. O sea, de, si te dicen eso el primer capítulo de la serie, dices, no, pues ya, ya sé para dónde va, ¿no? Este, y bueno, pues eso es lo que andan reciclando acá en la 4T. Y preocupante. Y también, de hecho, estábamos viendo lo de la luz del mundo, por ejemplo, ¿no? Que aquí se dio la nota de que uno de sus voceros, su mesías, ¿no? Como de hecho lo se llama y lo nombran, fue detenido, acusado de pederastía, entre otras. Resulta que esta iglesia fue creada hace relativamente unos 50 años aquí en México, y hoy tiene presencia en más de 50 países del mundo. Y esta fue patrocinada, pagada, promovida por Marcelino García Barragán, también exsecretario de Defensa de la Armada de México. O sea, habría que hacer más la historia de las Fuerzas Armadas en nuestro país, ¿no? Y de las estas mafias de poder, diría este abuelito que ahora representa una de ellas. De hecho, es la nueva mafia del poder, el que anda estrenando mafia. Porque, bueno, pues ya la colusión está de terror. Y bueno, pues ahí están. Estos son los monstruos de la 4T. Y hay otros, la verdad, que de miedo. Hace poco se celebró también los 13 años del levantamiento del Apo allá en Oaxaca. Y bueno, pues uno de los también coordinadores de Morena en el estado de Oaxaca fue el coordinador de la represión durante las manifestaciones allá en el 2006. Y bueno, pues de miedo esta información. Vámonos con más notas.
En menos de 3 días, un activista ambientalista y una periodista fueron asesinados a balazos en Tabasco, mientras que otro periodista más fue privado de su libertad en Veracruz. Esta situación de violencia provocó que organizaciones como el CPG, Artículo 19, Reporteros sin Fronteras y el Centro de Derechos Humanos Seferino Ladrillero denunciaran la omisión de las autoridades de todos los niveles de gobierno y exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador establecer mecanismos eficaces de protección. En lo que va de la actual administración suman al menos 7 periodistas asesinados. Dos de ellos contaban con el mecanismo de protección y según cifras de las propias organizaciones, pues esta información. Y en el sexenio Enrique Peña Nieto se cometieron 47 asesinatos de un total de 2.347 agresiones contra los medios de comunicación. Pero la cifra de los activistas es más grave. De diciembre de 2018 a junio de 2019 van al menos 14 asesinatos de activistas y personas defensoras de derechos humanos, de los cuales 8 eran indígenas, y bueno, esta cifra representa un aumento significativo en la violencia contra este sector, ya que en todo el 2018 se documentaron 13 casos. Dice, nosotros hemos registrado al menos 14 asesinatos de defensores de derechos humanos en lo que va del sexenio de López Obrador, pero puede haber una cifra que aumente los casos, mencionó en entrevista José Antonio Lara Duque, director del Centro de Derechos Humanos Seferino Ladrillero. Estos asesinatos están ligados a empresas y gobiernos. El mecanismo de protección para periodistas y defensores de derechos humanos tiene en su registro un total de 498 activistas y 292 comunicadores resguardados por este protocolo. El lunes pasado, el conocido ambientalista José Luis Álvarez Flores, defensor del santuario del Mono Saraguato en el estado de Tabasco, fue asesinado a balazos. El hecho se produjo 2 semanas después de que denunció que las autoridades federales de la Comisión Nacional de Agua y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente solaparon a los bancos de extracción ilegal de arena en la región del río Usumacinta, refugio para los monos araguatos en peligro de extinción. Y bueno, entre estas cifras que mencionan justamente aquí en esta nota que nos comparte Plumas Libres, vienen todos los casos, las condiciones en las que trabajaban, porque bueno, de los periodistas, eran periodistas que obviamente pues seguían la nota roja y que habían denunciado también o visibilizado casos de corrupción. Por ejemplo, el asesinato de Norma Sarabia, que ella había denunciado pues a una autoridad municipal y que después fue baleada afuera de su casa en Huimanguillo, Tabasco. Y bueno, así el panorama que se vive actualmente en este gobierno. Y bueno, sin embargo, las organizaciones consideran que el gobierno ha minimizado la situación de violencia y no ha reforzado los mecanismos de protección a periodistas con recursos humanos y económicos. También solicitan acabar con la impunidad. Flores Martínez destacó que las condiciones de inseguridad para los periodistas continúan. Hay periodistas que han tenido que salir de sus regiones por amenazas. Nosotros tenemos conocimiento que hay más de 30 periodistas que han solicitado acogerse al mecanismo de protección. Algunos de ellos han sido desplazados. Y bueno, pues ya ni hablamos de también los casos de que han habido de asesinatos en gobiernos anteriores, porque pues obviamente la carga es mucha para el actual presidente y más bien para la actual administración. Para ellos es demasiado lo que tienen que cambiar y pues se han dedicado a lo fácil, que es continuar con los proyectos que ya estaban, los megaproyectos, pues a darle salida ya para que salgan, nada más ya no dar concesiones para que no haya más, pero pues en realidad es la principal preocupación que van a atender en estos 6 años y ya quizá el próximo, ya si nos están amenazando con Sheinbaum, pues vamos a ver otros 6 años que no van a poder tampoco hacer nada y que pues van a seguir en impunidad, ¿no? Entonces, pues así como se ha estado haciendo el seguimiento de los asesinatos de activistas y periodistas durante los sexenios anteriores, también se van a seguir haciendo durante la actual administración, y que también va a tener que responder. Si es verdad que esta es una esperanza, muchos deberían de exigir, quienes votaron justamente por Andrés Manuel López Obrador, que responda a este tipo de situaciones, porque si bien él no va a parar los asesinatos, sí puede brindar mejores condiciones, y eso debería ser una prioridad, y no andarle cuidando la frontera a Trump. Y bueno, pues ahí les dejamos esa nota, les vamos a compartir el enlace de Plumas Libres y de estas cifras que pues son terroríficas. Continuamos con más.
Bueno, pues la siguiente nota es una nota de desinformémonos en torno pues a esta cuestión de la política migrante que bueno, pues ha venido y que bueno, se va a recrudecer desgraciadamente con esta pues con esta lógica, ¿no?, de Border Patrol de AMLO, ahora de policía fronteriza. Y bueno, y también por toda esta represión que están sufriendo aquí. Y no solo por eso, ¿no?, sino como también por todos estos grupos fascistas, por toda la derecha, por toda esta idea homófoba, xenófoba, por todo el racismo, ¿no? O sea, alimenta toda esta serie de monstruos sociales que no nos hacen nada bien y que desgraciadamente son un retroceso para todas nuestras pocas ganancias que como humanidad podemos tener, pues eso también nos está dando un poco en la madre. Bueno, y en el padre también, y en el padre. Bueno, pues esta nota de Desinformémonos, que bueno, pues nos habla de un estudio que hace la Universidad Nacional Autónoma de México a través del Seminario Universitario de Estudios sobre Desplazamiento Interno, Migración y Exilio y Repatriación. Y bueno, pues este seminario presenta una investigación acerca del fenómeno de las caravanas migratorias y el efecto que tienen sobre la sociedad mexicana. Y bueno, en este respecto, Luciana Gandini, doctora y coordinadora de Sumider, expresó que las caravanas representan estrategias implementadas por los migrantes con la finalidad de evitar los riesgos de cruzar la frontera con destino a Estados Unidos. Lo que está pasando es en la frontera sur no es sorpresa. Lo novedoso de las caravanas es que empezaron a llegar grupos grandes de cientos y miles de personas y eso adquirió mucha visibilidad. De hecho, la estrategia de las caravanas es una estrategia para defenderse de situaciones de mucho riesgo, de un conjunto de violaciones de derechos humanos. También este organismo expresó que el cambio de trayectorias y comportamiento de las personas migrantes no es novedad, pues de acuerdo con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, el número de solicitudes de refugiados ha aumentado exponencialmente desde 2015, en que nuestro país registró 3.400 solicitudes y para 2017 ascendió a 14.000, o sea, de una manera, pues, grande. Lo que sí sabemos es que México no ha tenido como tal una política real de integración. Podemos decir que México es un país de brazos abiertos y que recibimos de manera gustosa a todas las personas. Sin embargo, cuando tenemos la oportunidad de vivir esa experiencia de la diversidad, nos cuesta trabajo porque no sabemos cómo hacerlo. No tenemos una cultura de integración, dicen estos estudiosos de este tema. Sin embargo, el problema va mucho más allá de una falta de cultura de integración. Existen contradicciones en la forma en la que se lleva a cabo el manejo del problema migratorio en México. Comentó que el gobierno tiene una política con una visión de respeto a los derechos humanos en la que se tenga una migración ordenada. Por otra parte, se realizan detecciones sin apego a los protocolos de la ley. El problema más grande es la desinformación. Encontramos que la gente no sabe que México tiene derecho a solicitar refugio, son detenidos y no les explican ni por qué son detenidos, ni cuál es el proceso de la detención en México y cuáles son sus alternativas para no ser deportados. Y continúa, hay que pensar en una política migratoria que claramente se dirige hacia el mediano y largo plazo. Y bueno, pues lo que pues hace esta nota pues es como cuestionar pues estas políticas que obviamente no están implementadas desde el Estado, ¿no? Como es la protección de los migrantes, de este actuar de los derechos humanos, de los cuales pues más allá de un organismo pues es una cuestión de simplemente ayuda humanitaria, ¿no? Como veíamos el caso de los personas detenidas la semana pasada, que pues eran personas que se encargaban de centros de apoyo y de refugio a los migrantes, en donde pues ahora los quieren criminalizar por el hecho de argumentando trata de personas en un país como México, en donde desaparecen al día pues cantidad extraordinaria de personas que son usadas para el tráfico de drogas, que son usadas para los cárteles. El gobierno de México, pues perrito faldero de Trump, diciendo que los centros de atención a migrantes pues son criminalizados porque pues con este argumento, ¿no?, de trata de personas. Y bueno, pues esa es la realidad aquí. Y bueno, pues desgraciadamente pues suman los casos de deportaciones, de detenciones de personas, y bueno, pues es una situación que sin duda pues hay que observar también, y bueno, pues no actuar, ¿no? También hay algunas iniciativas de apoyo a los migrantes, como hay por ahí unos centros de acopio, pues sí, o sea, se convoca pues también a frenar un poquito esta política xenófoba de México, pues a través de nuestra solidaridad, ¿no? Y bueno, pues vamos a otra nota.
Bueno, y los compañeros de Regeneración Radio postean en su muro del Face que este 15 de junio del 2019 a las 10 de la mañana se llevó a cabo una conferencia emergente en la calle Roma 18, Colonia Juárez, en la delegación Cuauhtémoc, ubicada en la Ciudad de México. La comunidad otomí residente en la Ciudad de México convocó de manera emergente ante la alerta de un desalojo en los próximos días. Denunció el racismo y la discriminación que viven por parte de las autoridades gubernamentales y las clases acomodadas de esta colonia. Hacemos un llamado urgente a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, para que esta mesa de trabajo que hemos demandado de manera directa pueda tener sentido para resolver desde arriba, desde su arribo a la jefatura, un solo funcionario se ha presentado para resolver la problemática. Denunciamos la política de gentrificación que tienen como total objetivo el desplazamiento de la comunidad otomí. Estamos enfrentándonos a un desplazamiento, lo que vemos comúnmente las comunidades rurales, los que vivimos aquí, los que estamos viviendo, lo que estamos viviendo es un escenario de discriminación, enfatiza Diego García, representante de la organización UPRES BJ. Y pues bueno, pues estos compañeros otomís que se encuentran ahí en la colonia Juárez, que como dice los compañeros de Regeneración Radio, ningún funcionario de gobierno se ha intentado acercar para no solo entablar una conversación, absolutamente nada. Y pues viven la discriminación no solamente por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum, sino también por los habitantes de esta colonia fifí, como se les conoce ahora a estos lugares, que pues discriminan abiertamente a los compañeros que tienen ahí su plantón, pues denunciando la gentrificación y el desplazamiento de sus lugares de vivienda, ¿no? Y pues no sé si alguien quiera comentar un poco más acerca de esta nota.
Sí, también se hizo la denuncia de que hay una campaña en Change.org llamando a desalojar el plantón, el campamento de la comunidad indígena otomí. Y bueno, pues es una actitud sumamente racista, así súper chafa. En lugar de que hagan una firma para que las autoridades hagan su chamba y luego entonces se pueda liberar la calle, pues es lo más fácil, ¿no? La represión, o sea, es triste y lamentable la actitud tan pues individualista, ¿no? Tan miserable de estas personas fresas, fifís, y que aparte hay una campaña en el Twitter muy agresiva que dice: si son indígenas, ¿por qué no se regresan a sus pueblos? ¿No? Pues primera, la Condesa era ahí donde se está escribiendo esta historia. Pues eran unos potreros, ¿no? O sea, era como el rancho más rancho de la Ciudad de México hace pues unos 50, 60 años. La orilla llegaba ahí por pues no llegaba ni al Ángel de la Independencia, ¿no? Ya por allá ya era así despoblado. Y pues eso da a entender que toda la gente que vive ahí son migrantes, ¿no? O sea, incluyendo los extranjeros güeros, o sea, no le hacen feo cuando es güero y cuando trae euros, pero sí le hacen feo a la gente que trabaja en la zona, porque de por sí también todos estos compas otomís pues son súper chambeadores y andan chambeando en mil cosas ahí en esa colonia. Y bueno, pues una situación lamentable, y desde aquí nuestra solidaridad, no al desalojo de nuestras compañeras y compañeros, vamos a estar atentos, y pues un llamado a toda la gente a apoyarlos, a asistir ahí al campamento, para que vean que no solamente están luchando por la vivienda, están construyendo una nueva forma de educación, una nueva forma de organizarse, están creciendo como una comunidad bastante interesante en medio de esta ciudad tan individualista. Y bueno, parece que con eso se acaban las notas del día de hoy. Si no hay más, creo que vamos a dar por finiquitado. Y bueno, hay una invitación, hay una serie que va a aparecer ahí en Argentina, así que bueno, cuando ya esté la liga, y aunque sea pirata, les diremos, de una serie que se llama Libertarias y que va a hablar de historia de mujeres anarquistas ahí en Argentina, y suena bastante interesante. También mandamos un saludo a la gente del taller, este Hack Lab que se está haciendo en Madrid, que terminó el día de ayer, que reunió a muchos especialistas en software libre, en cultura libre, y que están empezando a debatir unos temas bastante densos e interesantes. Y bueno, pues ahí nos estaremos poniendo al tanto con los audios y con los materiales que suban. Y bueno, de este lado estuvo Evo, y nos escuchamos en la siguiente emisión.
David se despide, hasta pronto.
De este lado estuvo Su, y nos escuchamos pronto.
Y de este lado Witsi, y gracias por acompañarnos a romper el cerco.
Y bueno, pues eso fue todo, nos escuchamos en la siguiente emisión. Les recordamos nuestra página noticiasdeabajoml.wordpress, también nos pueden encontrar en las redes sociales y en el Fediverso. De hecho, pues estamos promoviendo e invitando e incitando a que pues conozcan las redes sociales libres y federadas, fuera del Facebook y el Twitter, que pues son controladores, machistas, capitalistas, espías, progringos, etcétera, 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 etcétera. Bueno, hay alternativas a estas redes de arriba. Y bueno, pues con esto nos despedimos. Hoy sí estuvimos súper medio chafas en la cuestión musical, pero bueno, pues ya ahí se las debemos. Vámonos con un tema que se titula Politikills.
Politics need ignorance. Politics need lies.